Bueno, la investigación que he realizado en los últimos 2 años sobre el origen, las características, el desarrollo de la producción académica del subcampo de estudios que yo llamo los estudios de género de los hombres y las masculinidades en México, ha tenido varios momentos y uno de los momentos fundamentales ha sido hacer acopio de referencias bibliográficas que entren en este subcampo. Por supuesto que hay una serie de criterios de inclusión y de exclusión, porque hay mucha producción que linda con este subcampo y que es necesario tener criterios de inclusión y de exclusión. Para mí, el subcampo de los estudios de género, los hombres y las masculinidades, está vinculado a otros dos subcampos: los estudios feministas, que incluye, por supuesto, los estudios de género de las mujeres, y por otra parte, los estudios LGBTI. Estos dos subcampos tienen mayor historia y mayor y toda una tradición mayor que la de los estudios de género de los hombres y las masculinidades. Pero a partir de los años 80 y sobre todo 90 empiezan a intersectarse de manera más clara y a determinarse mutuamente. Entonces tenía yo que crear esos criterios de inclusión y de exclusión. Uno de los criterios que usé es que fueran obras publicadas. No ponencias en congresos que nunca alcanzaron a publicarse, no textos de autor que nunca se le alcanzaron a publicar, etc. El otro criterio es que fueran planteos de género, que incluyeran un planteo de género sobre sujetos que se definen a sí mismos o ser definidos por otros como hombres o alrededor del tema de la masculinidad. Y eso implicó, por un lado, excluir muchos trabajos que, aunque hablaban de hombres, no lo hablaban desde una perspectiva de género. Y por otro lado, incluir estudios, por ejemplo, con mujeres masculinas que discutían el tema de la masculinidad en las mujeres. O el caso de los hombres trans, alrededor de qué significa ser hombre, etc. Y bueno, esos dos criterios fueron importantes. También tuve que considerar algo. La producción académica en este subcampo tiene diferentes niveles de profundidad en el tratamiento del género propiamente. Es decir, hay quienes son muy consistentes a lo largo del texto y analizan ideologías, identidades, relaciones y prácticas de género de los hombres para construir su género o construir vínculos donde la relación de género es fundamental. Pero hay otros que solo tienen un capítulo inicial o solo tienen un subapartado y ahí le paran y luego ya analizan, describen, por ejemplo, prácticas de hombres y demás. Entonces yo consideré todos esos niveles y los incluí, tanto los que lo contemplan el tema de género a lo largo del texto como quienes tienen un apartado o un subapartado. Pero tenía que haber referencias claras a el planteo de género, el planteo de masculinidad, identidad masculina, que un mínimo de problematización. Entonces hay diversidad. Pero eso implicó excluir buena parte de los trabajos que hacen investigan diferencias entre hombres y mujeres en el comportamiento. Pero no hay un tratamiento de género. Desde la psicología social hay muchos trabajos de ese tipo sobre locus de control y otros temas muy cercanos a la psicología social. Creo que esos temas podrían ser tratados desde una perspectiva de género y se publicara un artículo, un libro y qué suave, pues entonces lo incluiría, pero por lo pronto no los incluye. Pero también incluso muchos trabajos que son del campo de los estudios lésbico, gay, bisexuales, transgéneros, asexuales, intersexuales, que aunque incluyen el concepto masculinidad, realmente no lo analizan. Por ejemplo, trabajo sexual masculino, pero la masculinidad no aparece en ningún lado. Lo que quieren decir es trabajo sexual de hombres. Y analizan más bien prácticas sexuales y demás, pero no propiamente el tema de la identidad masculina de los trabajadores sexuales. Entonces, esos usos coloquiales del término masculinidad, que no son propiamente usos de género. Entonces, bajo esa serie de criterios y otros, como que, por ejemplo, fueran estudiosos y que estuvieran incorporados en la institucionalidad de las instituciones de México, que versaran sobre México, o incluso extranjeros en México, o que escribían sobre México, todo eso fueron utilizados. Bajo esos criterios empecé a hacer la búsqueda bibliográfica. Y entonces, primero mi propia biblioteca, luego referencias cruzadas, luego bases de datos, por ejemplo Cielo, que es esta instancia virtual que permite acceder a revistas académicas en todo el mundo, y México tiene un apartado allí en Cielo, financiado por CONACYT, puede revisar todas las revistas académicas que están dentro del padrón de CONACYT. Son bastantes. Y entonces, una por una y año tras año, ¿qué había, no? Y bueno, algunas veces cuando había dudas, pues leer los artículos y excluirlos o incluirlos. Pero también, en algún momento, búsquedas con autores. A ver, oye, ¿tú qué has producido? Tengo tanto de ti, se me hace que tú tienes más. Entonces me mandaban, pásame tu currículum, ¿no? Y así es como fui creando esta serie de referencias bibliográficas. No todas las referencias las tengo yo como acervo, de hecho no tengo muchas, pero sí por lo menos creo que es un paso tener la lista y tenerlas clasificadas como lo hice, por tipo de producto, si son libros, si son capítulos de libros, si son artículos de investigación, si son cuadernos de trabajo. Excluí todo lo que tiene propiamente que ver con guías, propiamente cartas descriptivas o folletería y todas estas cosas, ¿no? O planes de programas de gobierno y todo esto. Entonces, me enfoqué al trabajo más académico de ese corte, pues. Y entonces, y luego a su análisis, ¿no? Clasificación, ver si son autores, hombres, mujeres, autores únicos, cómo estamos trabajando. Lo que yo quería saber es cómo se está produciendo. No solamente qué se ha producido, cuánto se ha producido, sino cómo se está produciendo. Entonces, bueno, descubro que buena parte del trabajo se hace en soledad, por ejemplo, ¿no? Aunque también están los equipos mixtos, o de hombres, o de mujeres, o entre hombres y mujeres. Luego también me interesó es qué se está produciendo. Entonces es un ejercicio de agrupación temática en función de mi propio conocimiento del campo y de la historia misma del campo. Y clasifiqué 13 temas, y ahí me interesó ver cuál es la producción por temas y su evolución a lo largo de estos 25 años. Y descubrí entonces qué temas han producido más, qué temas están dejando de producir y qué temas son emergentes. Y también eso me permite entonces hacer un diagnóstico de qué temas no abordamos. Y creo que es interesante ese diagnóstico, ¿no? Ese es el otro asunto que analicé. Y en otro momento, a partir de esa caracterización y de ese diagnóstico, me doy cuenta que puedo hacer planteo sobre el origen de los estudios. ¿Por qué tenemos estas características en este subcampo de estudios? ¿Por qué hay tanto sobre salud reproductiva, derechos reproductivos? Tanto sobre violencia, tanto sobre pareja, familia, paternidad, y tanto sobre sexualidad, diversidad sexual y VIH, ¿no? Bueno, pues eso obedece a que quienes configuran los primeros trabajos, cómo se va configurando el subcampo en sus inicios, en los años 90 sobre todo, y con las personas que empiezan estos estudios, y luego con el desarrollo que tienen los estudios por los financiamientos disponibles. Y eso tiene que ver fundamentalmente con dos cosas: los financiamientos que se derivaron de la conferencia del Cairo, la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, y la Conferencia de la Mujer de Beijing. Esa disposición de financiamientos estimularon mucho el trabajo en salud sexual y reproductiva. Entonces, todo el tema de paternidad, pareja, familia, salud reproductiva, derechos reproductivos, derechos sexuales. Y el tema de la respuesta social, internacional y nacional, al VIH, que también permitió que hubiera financiamientos disponibles y un interés por la investigación. Entonces, hay mucha investigación sobre diversidad sexual, sobre sexualidad, erotismo y VIH. Entonces, eso en gran medida, y por supuesto, un tema que viene del feminismo, que claro, también el de salud reproductiva viene del feminismo, que tiene que ver con la violencia. Entonces, hay esos determinantes en los orígenes de los estudios, pero los estudios se están moviendo a otro campo, a otros campos: migración, en general historia, regiones, producción cultural, cine, televisión, videoclips, música, literatura, y otros temas como política pública, Estado, ciudadanía, adicciones, que es un tema interesante, emergente, cuerpo, deporte y otras cosas que uno encuentra, ¿no? Es fascinante descubrir esa diversidad. Por lo mismo, me interesó eso, analizar el tema de los orígenes, que es un artículo que ya mandé a una revista, para entender el tema de los orígenes, cómo se construye, digamos, las líneas temáticas, argumentativas, incluso cómo hemos pensado cuáles son nuestros orígenes. También analizo lo que dicen los diferentes autores sobre cómo iniciaron estos estudios y paso revisión al respecto, ¿no? Me parece que es parte de esta investigación que no pude presentar yo porque no hay tiempo. Entonces, por ahí va el tema. Por supuesto que una de las cosas que se dilucidan de allí es que un planteamiento que, por ejemplo, es el planteamiento actual de Fernando, que insiste mucho, que hablar de estudios de feministas de los hombres, la masculinidad, no, desde mi punto de vista no se sostiene. No se sostiene porque los estudios de género de los hombres no, primero, son más que eso. Y dirán, ¿cómo es posible? Bueno, sí, en el sentido de que estudios feministas, o dicen desde el feminismo. Pues, en primer lugar, el feminismo no es uno solo. Es tan diverso y a veces contradictorio entre sí. Hay tantos planteos teóricos feministas tan diversos en sus enfoques, en sus énfasis, en sus maneras de entender, de caracterizar, de explicar y de proponer cambios a la situación de opresión, subordinación, exclusión, segregación de las mujeres. Entonces, modelos teóricos incluso contrapuestos. Entonces, es decir, teoría feminista aplicada a los hombres, pues es que hay tantas teorías, no. Y además hay toda una tradición antropológica, sociológica, psicológica, que ya viene trabajando con hombres, con teorías sociales más amplias, que son muy ricas para el estudio de los hombres, también como sujetos genéricos, y que no entran en el campo de observación propiamente de la tradición feminista. Es decir, me parece que no somos un subcampo subordinado a la teoría feminista, somos un subcampo que cruza con el planteo teórico feminista, aunque si bien es cierto, ideológicamente y conceptualmente se analiza desde categorías que creó el feminismo, pero que las creó, pero se desarrolla en un camino que cada vez tiene un camino propio, ¿no? Igual que los estudios LGBT, tienen su propia tradición académica. Hay temas que son propiamente los estudios LGBT, por ejemplo, el tema de la todo el tema de la construcción de la identidad, el tema de la homofobia ha sido muy particular, el tema, en fin, hay varios temas que son muy, muy propios, ¿no? Entonces, ya tiene una larga tradición, digamos, y se cruza, ¿no? Entonces eso habría que entenderlo. Ciertamente el concepto género, que es un concepto que viene del feminismo, aunque no solamente del feminismo, pues es como la plataforma, ¿no? Para entrar, un concepto básico. Entonces, bueno, eso es lo que yo descubro en este análisis, ¿no? Ahora bien, a mí me parece importante hacer esta revisión, que yo digo, son 25 años de estudios de género, los hombres y las masculinidades, porque parto del trabajo de Teresita de Barbieri, que creo yo que fue el primero. No porque no haya otros trabajos antes que se le parezcan, sino porque existen 5 años o 10 años o 20 años atrás, algunos poquitos, pero no tiene el planteo de género propiamente, sino que hablan, por ejemplo, de machismo. Es un planteo, digamos, antecede a los estudios propiamente de género de los hombres y que de alguna manera motiva, alimenta estos estudios, pero creo que es un modelo previo, ¿no? Son 25 años, me parece que era necesario hacer este recuento bibliográfico para saber dónde estamos, en qué vamos, qué retos tenemos, pero también porque me parece que puede ser una fuente de referencias para quienes hagan investigación y que puedan entender que hay otros trabajos previos, que los lean en sus temas específicos y que dialoguen con ellos, porque esa es la riqueza, lo que da dinamismo al trabajo académico, es la intertextualidad académica, es decir, leernos unos a otros, dialogar unos con otros, de tal manera que evitemos falsos problemas o temas que ya se discutieron, conclusiones que ya habíamos llegado a ellas. Entonces, es la riqueza, el diálogo. Por eso es importante tener acervos. Es fundamental. La biblioteca es un elemento central del desarrollo de la ciencia. El acervo es un elemento central del desarrollo de la ciencia, igual que las listas bibliográficas. Por eso en todos los trabajos académicos se exige la bibliografía. De hecho, una recomendación que me hacían mis maestros es, lo primero que hace uno cuando uno es invitado a ser dictaminador de un trabajo académico es checar la bibliografía, Si no tiene bibliografía reciente, lo eliminas. Así de sencillo más. O ciertos autores en el tema, lo eliminas. Ya ni siquiera tienes que leer el artículo. Así es. ¿Por qué? Porque eso es un elemento central del trabajo académico. Es un trabajo de diálogo con los pares. No construimos problemas de investigación de la noche a la mañana, no nos inventamos temas de investigación de la noche a la mañana, no formulamos preguntas o hipótesis de la nada, sino en diálogo con los pares. Entonces, bueno, por eso es importante tener referencias bibliográficas y acervos. Ahora bien, en el campo de los acervos estamos muy mal. Campo de las referencias bibliográficas también, pero bueno, al menos ya tengo este trabajo que espero publicarlo como un libro y ayudar a la gente que hace trabajos de investigación en este tema, ese es su campo. Pero los acervos tenemos un problema, y de dónde encontrar los libros, los artículos, las tesis, que son todavía más difíciles. Y en ese sentido, la MEG en sus inicios hizo el esfuerzo, cuando yo presidí la MEG y luego Eloy Rivas presidió la MEG, de hacer una biblioteca virtual dentro de la MEG. Subíamos, y la gente que estaba de acuerdo, que quería, nos las enviaba sus documentos, sus tesis, sus libros y demás, en formato digital, y lo subíamos. Y ahí estaba un acervo cada vez mayor. ¿Qué pasa? En algún momento, no ubico muy bien el momento, pero creo que tiene que ver con el hecho de que la plataforma de virtual que teníamos y el dominio se venció. Entonces hubo un problema con quien nos había organizado el dominio, un asunto ahí muy curioso, ¿no? Porque pedía un dineral y cosas de esas, y él sentía que tenía los derechos del dominio. Entonces se pierde ese asunto. Yo creo que fue en ese momento cuando, aunque se vuelve a armar la página, desaparece el acervo. Y ya no hubo un esfuerzo de construir el acervo bibliográfico. Entonces creo que tenemos que empezar a construirlo. Podemos hacer, y ha sido una de mis intenciones, de mis fantasías por lo menos, es construir un acervo físico. Creo que hay acervos físicos muy buenos como el del PUEG de la UNAM, pero no sé si están completos, pero es un acervo bueno. Pero hacer un acervo exclusivo a partir de esta lista de referencias bibliográficas en físico sería muy bueno, y digitalizarlo, ¿verdad? Y hacer un acervo virtual que sea libre, de libre acceso. Yo he estado pensando en meter un proyecto a CONACYT con ese fin, hacer el acervo, y entendiendo o planteándole a CONACYT que es fundamental si queremos impulsar este campo de investigación, ¿no? De tal manera que la gente aprenda a leerse, conozca los trabajos de otras personas, se cite y vaya construyendo corpus conceptuales, temáticos y de diálogos, ¿no? Y que sintamos que vamos avanzando en la comprensión de los fenómenos.